Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Jueves 9 de junio, estamos a las puertas de una ola de calor africano increíble en España, especialmente en el centro de la península, así que tengan cuidado. A partir de mañana, más calor todavía. Y la radio está caliente, está calentita, como la selección que ha ganado en Suiza 0-1 con un gol de Pablo Sarabia, que a mí me parece que, Pedrito, yo creo que Pablo Sarabia puede estar en fuera de juego en el gol de España. ¿No te parece? Que hay un pie ahí un poco más adelantado.
Sí, pero es cierto que si tiras la línea igual está el balón, que se ve muy... No se ve en esa repetición a la altura
dudas,
de ese pie.
Muchas dudas. Pero bueno, bueno para España, 0-1, victoria importante. Ha ganado también Portugal, con lo cual, 2-0, la República Checa, con goles de Cancelo y de Guedes. El grupo de la Nations League de la selección española, es que hay que motivarse de esta forma. O sea, hay que ir dando sí, la clasificación porque si no...
Dame ánimo.
No, es que no le encuentro sino mucha motivación a la historia. Entonces tengo que pensar que esto es una batalla titánica por quedar primero en este grupo. Y en esta batalla titánica que tiene al país en vilo es Portugal primera, 7 puntos. Segunda España, 5 puntos. Tercera República Checa, 4 y 0 Suiza. ¿Qué pasa? Que quedan 3 jornadas. Nosotros jugaremos fuera contra Portugal. Es el último día este, si no me equivoco. El último partido es fuera contra Portugal. Y en casa contra la República Checa, que es el domingo, en Málaga. Y contra Suiza. Portugal tiene que pinchar. Si no pincha Portugal, estamos obligados a ganar a Portugal en el partido de Portugal. Así que a ver qué es lo que ocurre para jugar la Final Four, que ya saben es en junio de 2023. Hay que enchufarse con la selección y con la Nations League.
No, y además...
¿Qué quieres que digamos, Paco? Habla mal del caballo, verás cómo lo vendes. Si te parece, vengo aquí diciendo que menudo churro y qué es esto. Pues no, estamos muy, muy cachondos, que diría Luis Enrique, con la selección española.
Y para darle más emoción, es muy posible que el empate también le valga a Portugal, igual empate a puntos, porque la diferencia de goles es muy buena.
Claro. Eso no lo he entendido, lo que has dicho. ¿Qué dices?
No, que después de meterle la goleada Suiza el otro día, si hay empate, como empataron en España,
vale,
también.
Perfecto, perfecto.
Bueno, titánica.
Es una batalla titánica y hay que enchufarse. Me mira Elías Israel, que de todos nosotros es el único que realmente vive con pasión este tipo de fechas internacionales. Elías.
Buenas noches. ¿No?
Buenas noches.
A mí siempre
no te enfades,
que
hombre.
Hombre, siempre que juega la selección me parece importante. Ya que utilicéis el sarcasmo ya me parece lo último.
¿Te parece mala...?
No, me parece ya que es...
No es sarcasmo, es una forma de motivar pues... también al oyente, porque te lo digo en serio. Que el oyente piense que estamos aquí realmente...
O sea, que sí, pues si está Lama ahí y Paco haciendo aquí el programa y tal, será porque es algo medio
porque
importante.
Porque juega España.
¿No? Bueno, no. Porque juega España.
¿Cómo que están Lama y Paco? Porque tienen contrato de trabajo y tienen que venir a trabajar.
Bueno,
¿no?
Pero oye, pero...
Mentira, mentira.
Hola, Lama, muy buenas.
Bueno, yo estoy porque cada vez que juega España, yo estoy con mi país.
Eso es.
Vamos. A mí España no me aburre. Bueno, hoy sí, pero...
A mí también me aburre.
Vale. Sí. Bueno, pues está Lama, está Paco, está Elías, está Joseba. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
¿Tú estás cachondo?
Siempre.
Siempre.
¿Te pone España?
Entre otras cosas, sí.
Sí, sí, sí. ¿Te gusta España?
Mucho.
Vale.
Me gusta Luis Enrique.
Tomás Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
España ha ganado... En el aniversario del Tamudazo.
¿Era hoy?
Hoy. Joder, se cumplen años del Tamudazo. Es que España no podía ganar.
Fechas para todos los gustos. Mónica. Uy, esta sí que no se puede bromear con este tema. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Estaba esperándote yo a ti.
Mónica, ¿qué tal? Muy buenas. Victoria de fundamentalmente Luis Enrique y luego de paso ha ganado la selección española, ¿no?
No, victoria de la selección española, menos mal que ha ganado, porque si llega a haber perdido, no sé lo que podríamos estar escuchando en este momento.
Pues lo mismo que vas a escuchar ganando.
No, hubiera
no, hombre,
sido.
No.
Hombre, ¿cómo que no? Pues que ha sido un partido mediocre, que España ha jugado muy mal, que el portero no genera confianza, que los centrales no generan confianza, lo que pasa es que los delanteros vistos han fallado. Pero
ha ganado España,
lo mismo,
que es de lo que se trataba.
Eso sí,
pues sí, España. Ha ganado España. Este es Luis Enrique. Dato importante que ha dado Luis Enrique en la rueda de prensa por si alguien piensa que la victoria de hoy es una más.
Creo que hemos sido merecedores de la victoria.
Me gustaría dar como dato y recordar que esta selección llevaba 8 años invicta en partidos oficiales en su casa, partidos oficiales, es decir, 23 partidos oficiales sin perder en su casa, y nosotros hemos tenido la suerte y la fortuna y la personalidad de ganar este partido.
Noticia de última hora. Daniel Riolo, periodista de Radio Monte Carlo, acaba de decir que Zidane va a ser el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Hola, Evangelio. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué te parece?
Pues...
¿No te lo crees o no?
Hombre, sí que me lo creo, porque entre otras cosas, en Tiempo de Juegos se dijo, no sé si fue en noviembre el año pasado, que el Paris Saint-Germain quería a Zidane, que sí, era el objetivo prioritario, y que estaban intentando que fuera el entrenador del Paris Saint-Germain. Así que por ese lado, esperado. Es verdad que han pasado muchas cosas desde entonces, pero era la idea que tenía el Paris Saint-Germain desde el principio de la temporada.
Zidane ha estado
en Ibiza. Hoy se hablaba de que incluso Macron
había
mediado Macron también. Sí, Macron.
Al final, el Paris Saint-Germain debería nombrar director deportivo a Macron.
Sí. Macron trabaja
tiene
más que
peso que nadie.
Sí, es el Monchi también francés.
Además,
sí, no tiene otra cosa que entretenerse.
Que el Paris Saint-Germain no le pondría ningún problema a Zidane para que compatibilizara selección francesa y PSG.
Incluso selección española.
Vale. Más noticias.
Voy a dar una. ¿Vas a dar una?
Espera. Esta es buena, ¿eh? Quique Flores no quiere a Gareth Bale en el Getafe. ¿Por qué te ríes, Paco, de las noticias que damos en el partidazo?
No, me parece muy graciosa.
¿Te parece graciosa? Vale. Sí. Siguiente noticia. Julen Lopetegui se queda definitivamente en el Sevilla. Ya es definitivo. Oye, hay un perro que está ladrando de fondo.
Sí, la mía, la mía.
Es la tuya.
Es que no le ha gustado las críticas a la sección.
Pero una cosa, es una perrilla pequeña que ladra así.
Es una chihuahua. No sabes el genio que tiene. Bueno, sí lo sabes.
Sí, bueno, conociendo a la dueña. Conociendo al dueño, conoces al perro, más o menos. Paco, noticia importante, a ver.
El Madrid no va a fichar delanteros.
¡Ostras!
Ni Gabriel Jesús, ni nada, de nada, de nada, de nada. No va a fichar delanteros.
Uy.
Sí. Se logra sacar a Jovic o a Mariano, pues entraría Borja Mayoral en acción. Pero que no se haga líos la gente, que no esperen un delantero. Ni uno pequeñito, ni uno grandecito, ni un falso 9, ni un 9 verdadero, ni un suplente de Benzema. No, que hay muchos arriba.
Pues el Madrid, que tiene pasta, dice Paco que no va a fichar delanteros. El Barça, que está sin un duro, ha contado hoy Elena Condis que quiere a Bernardo Silva, Rafael Leao y Rubén Neves.
Toma.
Pues un arranque de querer muy
poder, querer a poder hay mucho trecho, ¿eh?
Impresionante. Esos son los nombres que le pidió ayer Laporta a Méndez en la cena del Vía Veneto. Pasaba el camarero por ahí y dijo: y también dos huevos duros. Pues dos huevos duros también. Bernardo Silva, Rafael Leao y Rubén Neves.
Oye, pagaría Méndez, porque el Villa Veneto
no tendrá queja con Laporta, porque desde que está Laporta de presidente sale en todas las teles y en todas las radios el nombre de Villa Veneto. No sé si eso le supone clientes, pero desde luego ahí
gran restaurante.
Se están cociendo muchas cosas, muchos fichajes, bueno, muchos rumores. El Valencia ha anunciado de manera oficial el fichaje de... ¿Cómo que ha anunciado? Ha presentado a Genaro Gattuso. Como entrenador, firma por 2 temporadas, ha dado rueda de prensa. Esto es lo que ha dicho Gattuso sobre si es un león o un gato y por qué ha elegido al Valencia.
Yo considero al Valencia Napoli, porque Milan. Suenan bien, Napoli y Milan. Pero el Valencia está colocado a su altura. Aunque es un equipo, un club que no está atravesando un gran momento, pero es un club de una historia increíble. Por eso vale la pena sacrificarse. Porque pienso que trabajando, esforzándonos en equipo, podemos hacer un gran trabajo.
Bueno, es que luego le preguntaron: ¿y usted es un gato o es un león? Luego lo escucharemos, lo que ha respondido.
Moral, lo de que va a traer a jugadores que quiere jugadores perdedores.
Sí, sí.
Que hay jugadores que han fracasado y o sea, una reflexión muy extraña, muy original.
Pues sí.
González, me han hecho una oferta para ir al Valencia.
El Español ha anunciado que Diego López deja el club después de 6 temporadas. Tampoco va a continuar en el equipo David López. Lucas Torró ha renovado con Osasuna hasta el año 2027. Los 3 candidatos a la presidencia del Atlético, han conseguido los avales necesarios. Son Arechavaleta, Ricardo Barcala y John Uriarte. No el nuestro de COPE, es otro John Uriarte. La Premier ha aprobado por unanimidad que sus clubes no pueden poner más caras de 30 libras las entradas para las aficiones visitantes. Chapo.
Qué buenos son. Qué buenos son.
30 libras. 30
máximo.
Libras. Máximo.
Bestial.
Algo que en España debería instaurarse ya, porque estamos hasta las narices de la extorsión.
No, de todas maneras, aquí somos mucho menos viajeros, ¿eh? Allí es que encima existe la tradición de dejarles, en la mayoría de los campos tienen zonas buenas en el fondo.
Aquí, bueno, por ejemplo, la zona del Camp Nou, donde meten a la afición rival, es una vergüenza. Es una jaula allá arriba, una jaula arriba, que encima están como eso, bueno, enjaulados. Yo no entiendo cómo la gente puede pagar por ir a ver el fútbol en esas condiciones.
Bueno, normalmente las aficiones del equipo rival suelen estar en el gallinero, sí, no donde las banderas.
Sí, pero no, pero en el Camp Nou, como es tan grande y es tan abierto, es especialmente sangrante.
En el Bernabéu están arriba del todo también, sí, en una esquina. En España, en todas partes.
Les dan el peor sitio.
El peor sitio.
Para tratar bien a su gente, o sea, no es una cosa... Pero es que en Inglaterra se les trata bien.
La policía francesa ha reconocido el fracaso en la seguridad de la final de la Champions, pide disculpas de aquella manera, un poco, porque dicen, sí, gaseamos, pero es que había que gasear. Y, por cierto, se han borrado las imágenes de las cámaras de seguridad porque, como se borran cada 7 días, no se les ocurrió decir, vamos a dejar este día guardado. Me parece increíble.
Te digo yo que la policía francesa manda al inspector Clouseau. O sea,
pero el otro día jugó la selección francesa. ¿Ha habido noticias de algún incidente? Y estaba hasta arriba el estadio.
Joseba, te lo dije el día del partido.
Sí, Manolo, que sí.
Era
que sí.
España e Inglaterra.
No les interesaba.
Nada.
Es un sistema de seguridad
deficitario. Cuando haya Juegos Olímpicos, lo vais a ver en 1 año y medio, no va a haber ni un problema.
Y cuando va el rugby allí, igual.
El día de Francia hubo 20 y tantos, 30 y tantos detenidos previos, o sea, por si acaso.
Pero Manolo, saltaron, ¿eh? Manolo, mira, cuando estuve allí en la final, vi en los carteles electrónicos de Saint-Denis que, por ejemplo, Coldplay actúa 4 días en Saint-Denis. Llena 4 veces, 4 días seguidos Saint-Denis. Los españoles que tengan entrada para ir a Coldplay, porque Coldplay no viene a España en esta gira mundial, que alguno tendrá entradas para ir a verlos a París, que es lo más cercano, que tengan cuidado. Porque es que ir a ver a Coldplay a Saint-Denis supone que entras sin la seguridad habitual de una final de Champions y que tienes que salir de allí. Bueno, o sea, no es un sitio agradable para ir a ver un concierto. Si tienen entrada ustedes, tengan cuidado.
Un escándalo mundial que utilices el mismo sistema, la misma tradición de borrar las imágenes cada 7 días, supone que no tiene ningún interés en saber nada. Porque cuando tiene que salir un jefe... Claro, total. Tiene que ser una autoridad diciendo, oiga, perdón, en tal... ¿Y usted qué ha hecho para tratar...? No, es que he borrado las imágenes. Ve usted al carajo.
Total. Y en la NBA, tercer partido de la final, ha ganado Boston, en Boston. A los Warriors, 116-100, se ponen 2-1 por delante y en el partido se lesionó Curry.
Va a jugar.
Dice que no es importante y que cree que llega al viernes, que es cuando tiene el próximo partido. Luego vamos a estar en Boston con nuestro compañero de Movistar, Guillermo Jiménez, que es uno de los narradores, el narrador de la final en Movistar, y que nos cuente cómo está el ambiente por Boston y por San Francisco en estas finales que él está viviendo desde el primer minuto. 11:43, una hora menos en Canarias. Todavía no ha irrumpido en este partidazo y debe hacerlo ya Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues aquí estamos en la sala de prensa, donde acaba de entrar Pablo Sarabia, el autor del gol de la selección española. Lleva ya 8 con la roja, hablando de su futuro, porque regresa al Paris Saint-Germain después de su cesión en el Sporting de Lisboa. Dice que tiene que meditar su futuro, porque obviamente el Mundial también está en juego y no quiere equivocarse. Al respecto de lo que decías de Luis Enrique en ese sonido, bueno, ha terminado satisfecho el seleccionador. Dice que es importante que el equipo siga dependiendo de sí mismo. Dice que a su juicio sus jugadores han tenido personalidad y actitud. Se le ha preguntado si cree que este equipo le pone cachondo a la afición. Dice Luis Enrique que al menos en Málaga parece que sí, porque en 15 minutos se agotaron todas las localidades. Va a haber lleno el domingo para presenciar ese partido ante la República Checa. Se le ha preguntado por Unai Simón, que ha tenido alguna salida en falso, que quizás ha estado algo impreciso. Si le pone nervioso desde el banquillo, dice que no, que quiere que genere esa superioridad y le pide eso, que salga del área, que juegue el balón con los pies. Y también ha elogiado Diego Llorente, que la verdad ha hecho un partido bastante completo. La selección depende de sí mismo, como dice Luis Enrique, si es capaz de ganar estos 3 partidos. Recordemos el domingo la Rosaleda contra la República Checa, a finales de septiembre en Zaragoza contra Suiza y después en Braga contra Portugal, pues habría conseguido el objetivo de jugar la Final Four en junio de 2023.
Perfecto. ¿Qué queréis decir? ¿Qué titular le ponéis a lo que estáis viendo de la selección española?
Gran día para Iberia. Ha ganado Portugal, ha ganado España y ha empatado Gibraltar. Iberia, que es lo que nos une.
Yo pensé que hablabas de la compañía aérea. No sé qué habrá pasado. Si habría un 2x1 en la web o algo.
Puntos Iberia. Entonces no tolero ningún tipo de reticencia ante un resultado magnífico contra Suiza.
Son partidos que hay que roer, ¿eh? O sea, no sé si es que venimos de otro tipo de competición, de otro tipo de fútbol, de otro tipo de emociones, pero hay que roerlos, ¿eh? Estos partidos.
Esperar excelencia de esta competición y de estas alturas de temporada cuando no es Eurocopa Mundial, porque cuando es Eurocopa Mundial, ya te digo yo que estamos todos, los jugadores los primeros, como locos. Pues es esperar en vano. Yo sigo pensando lo mismo. Mejor esto que amistosos. Y amistosos contra, encima, selecciones.
Ah, no, eso por supuesto. Es que nos meten ahora 4 amistosos seguidos en junio y nos morimos.
Es que yo creo que es un partido que hay que ganarlo y lo hemos ganado. Que es un partido que no hemos hecho un gran partido. Que me sorprende la declaración de Luis Enrique cuando ha dicho que es un partido para sentirse orgulloso de la selección. Me imagino que nos sentimos orgullosos porque hemos ganado, pero que no es un partido para guardar ni para sacar conclusiones. Yo me atrevo a decir que ni positivas ni negativas. Es un partido, como dice Paco, en un momento de la temporada muy complicado. Oye, mira, habíamos tropezado veces, hoy hemos ganado, seguimos vivos en la competición, pues venga, hacemos las maletas y nos volvemos para Málaga, que hay boquerones, hay chanquetes y coquinas, y nos va a venir mucho mejor que lo que hemos estado aquí 3 días pasando frío y lloviendo. Pero tampoco es para lanzar las campanas al vuelo porque hayamos ganado al Suiza 0-1, más allá del dato histórico que ha dado Luis Enrique sobre el equipo helvético.
Es que era cumplir el expediente, era ganar y para no quedarte fuera de la competición. Bueno, pues se ha ganado y ya está. Tampoco estaban muy entusiasmados los jugadores. Y es una selección incómoda la Suiza en casa, o sea que, bueno, pues ya está.
Suiza viene de tener la peor derrota en 14 años. O sea, que a Suiza le ha pillado esto con ganas de vacaciones.
Mal momento, sí.
A todos les ha pillado con ganas de vacaciones.
Sí, 0-1, sigues vivo y ahí para adelante.
¿Quieres mirar el lado positivo? Pues yo creo que estos 3 partidos, Gaby, es espectacular. O sea, lo de ese chaval con 17 años, la personalidad que tiene.
Un día más.
El mejor. Sin lugar a dudas, yo creo que Sarabia, que se ha afianzado, que era un jugador que seguramente pues podía haber dudas y iba a entrar en la lista ante estos 3 partidos, yo creo que ya no hay ninguna. Pero más allá de eso, pues lo que hablamos siempre es que España no manda las áreas, no tiene jugadores de jerarquía, el portero hoy vuelve a sembrar dudas con las salidas, los centrales pero ya está mejor que los del otro día.
Luis Enrique dice que él está encantado con esas salidas y con esa toma de decisiones de...
Con la última no estará muy contento, me imagino.
No, lo que dice es que hace lo que él le pide. Es que él dice que es que él asume correr esos riesgos porque quiere que sea el primer hombre y que sea el hombre que saque el balón jugado. Entonces, si juegas a eso, pues sabes que estás arriesgando.
Sí, esa parte está bien, pero la salida no tiene nada que ver con eso. No es la salida de balón, es la salida que ha hecho fuera del área,
ya, pero...
que ha sido tremenda, vamos.
Eso no se lo pide Luis Enrique, ¿eh? Enrique le pide que juegue la pelota con los pies, pero no que salga mal, ni que se equivoque, ni que arriesgue.
¿El portero que ha salido mal alguna vez?
No, claro que no, pero que si lo que te estamos hablando es que Luis Enrique no le pide que cometa errores cuando sale con la pelota jugada. Lo que le pide es que juegue el balón con los pies, que no pegue pelotazo. Pero que, por ejemplo, hoy los 2 errores que ha tenido Unai Simón con los pies no se los pide Luis Enrique. Esos son errores de Unai Simón, que además ha pedido perdón las 2 veces, pues se ha equivocado. Pero
y no solo con Unai Simón. También ha dicho Luis Enrique que si de vez en cuando hay que pegar un gorrazo, que aunque tiene que ser algo esporádico, que evidentemente no quiere que su equipo juegue a eso, pero que si a veces un defensa se tiene que quitarle el balón de encima, que no hay problema. Pero que la idea que tiene y que quiere, obviamente, es que se saque el balón jugado y con criterio.
Es que la idea y el estilo está claro. Si el problema es que los actores que tenemos ahora mismo, no son estrellas. O sea, tú ves un partido del Paris Saint-Germain en Francia. Suelen ser horribles de feos los partidos del Paris Saint-Germain. Metz-Paris Saint-Germain, igual quedan 0-1. Ahora, si lo estás viendo, dices, a ver si le cae el balón a Mbappé. A ver si le cae a Messi o a Neymar. Claro, te estoy poniendo un ejemplo muy exagerado de 3 estrellones. Pero en esta selección, sin Pedri, Ansu Fati, no sé qué, es que ahora mismo no hay ningún estrellón que digas, bueno, el partido es malo, pero a ver si le cae a este que regatea 3. Es que no. España, ya que no te puede entretener, te tiene que emocionar. ¿Y dónde te emociona? En las Eurocopas y en los Mundiales. En esto,
pero además de eso, por más que estuviera Ansu Fati y tal, y el partido enorme, otro partido de Gavi y lo bien de Sarabia y tal, pretender a estas alturas que España o cualquier otro jueguen con continuidad y jueguen bien es imposible. Esto es un contranatura, una vez más, porque hemos hecho un monstruo tremendo que hay que alimentarlo y tiene que comer cada día 5 veces y hay que tragarse estas bazofias, porque esto es una bazofia futbolística en todos los lados de Europa. Estos señores tenían que estar de vacaciones desde la final de la Champions. ¿Les hacemos jugar 4 partidos en 10 días? Pues tienen.
Ese es el problema.
claro. A mí no me vale esto ni ganando 0-6 me vale para pensar en un mundial y demás. Oiga, nuestros problemas que lo sabemos todos los que tenemos, pues sí, atrás y adelante y todo lo que tú quieras. Pero esto de ahora es un cumplir el expediente, que lo dije el primer día y me dijiste que no jugarán andando, jugarán una especie de trote cochino. Porque... No, porque la selección. No, oiga, mire usted, la cabeza y las piernas están donde están. Y dan para esto.
Miguelito, antes del mundial hay fecha FIFA. El primer fin de semana de septiembre es fecha FIFA, ¿no? Sigue siendo fecha FIFA.
Dos partidos.
Hay, ¿no?, dos partidos, sí, los que te decía antes, el de Zaragoza y el de Braga contra Portugal, y luego ya no hay más. Es que es inmediato, o sea, creo que desde que se para la competición de liga hasta que arranca el mundial pasan 7 o 10 días, así que
semana.
como mucho a la selección española le puede dar tiempo ya en Qatar a planificar algún tipo de amistoso. Veremos a ver si con alguna selección o contra algún equipo qatarí que sirva de sparring antes de arrancar
para tener
el primer partido.
Tres entrenamientos,
no,
pero,
creo.
O sea, los que
empiecen, poco tiempo.
Los que abran el mundial tendrán que entrenar en el avión, así que no va a tener
tiempo
para nada.
Lo único bueno que España juega un martes. El Mundial empieza un lunes y, en teoría, el último partido de la Liga se jugaría el sábado o el domingo, no de ese fin de semana, sino el anterior. Es decir, desde que se juegue el último partido hasta que España debute pasarían 10 días. No sé si, como dice Miguelito, organizarán un partido por Qatar o por Arabia Saudí, por algún lado, pero yo creo que Luis Enrique querrá más entrenar que jugar.
Manolo, parece una Supercopa salvaje. Hemos jugado la Liga, ahora la paramos, van 4 a jugar la Supercopa, pues aquí vamos al Mundial. La venta del Mundial es espantosa. O sea, tú estarás viendo un Osasuna-Barcelona y el martes siguiente habrá Alemania.
Sí, pero una cosa, nos estamos quejando ahora. Va a ser el Mundial más visto
claro,
de los últimos años. Porque a diferencia de los Mundiales que son en junio-julio, que hay mucha gente de vacaciones, fuera de casa, horarios distintos, este Mundial pilla a todo el mundo en casa.
Y no hay otra cosa.
Y en invierno. O sea, es que el prime time de este Mundial va a ser tremendo.
Los horarios, Juanma, sí.
No son buenos,
son
prime time.
¿Eh?
Sí, el último 11, partido es 8 de la tarde.
Claro, 11, 1, 4 y 8.
Sí, no son horarios. En jornada laboral en España van a tener... No sé qué audiencias, por cierto, está dando España ahora. No sé si son buenas las que están...
3 millones, dio el de...
3 millones.
El
muy flojo.
Sí.
La República Checa el sábado, ¿no? El sábado, el domingo. De la República Checa.
Domingo.
Oye, que la gente entiende de esto un poquito.
3 millones justos, además.
Pues eso es poco para España, ¿eh?
Poquito.
Yo pensaba que era menos.
Pero bueno, cuando llega el Mundial se va
no,
a...
No, seguro, sí, pero que es la demostración de que esto que se está jugando, que la gente no engancha. Que se agotan las entradas para Málaga, pues normal. Porque la gente en Málaga está como loca por ver fútbol de primer nivel, porque lleva muchos años ya con el Málaga
en
segunda.
Es un campo con 22.000.
Claro.
Que no es lo mismo que llevar 22.000 que llevar 60 en Sevilla.
Claro.
Lo llevas a Madrid,
Sevilla
fue
en 200. Claro, es que en Sevilla fue entre semana y en Málaga es en fin de semana.
Claro.
Que eso también se nota a la hora de comprar una entrada.
Está claro. A punto de decir el Ruiz de Lopera.
Sí, sí. Y no sé por qué.
Porque se llamaba así antes.
Sí, pero que ¿cuántos años hace ya que no se llama eso?
Bueno, lo tenía ahí guardado.
Bueno, yo es que nunca le llamé Ruiz de Lopera a ese campo, ¿eh? Yo siempre llamé el Villamarín, no sé por qué.
Sí, algo te ha pasado.
¿Algo? Sí, pero no sé por qué. Además que, oye, no tengo una especial afinidad a Ruiz de Lopera. No lo he visto en mi vida ni
a la misma vez.
No. No sé si queréis decir algo, por ejemplo, de la defensa de España hoy.
Para mí mucho más atenta que el otro día. O sea, se nota que lo que han hablado del partido anterior es, oye, seamos más pegajosos con los delanteros rivales. Y los dos, no digo que sean mejor esta pareja que la del otro día, pero que estaban mucho más atentos. También el resto del centro del campo. Centro del campo con Gavi y con Llorente ya son dos tíos muy currantes, muy presionantes. Yo creo que en general hemos defendido bien. Si es que yo creo que le han tirado a puerta una vez.
Salvo los últimos 5 minutos.
Sí, pero los últimos minutos ha habido un nerviosismo que no era normal. ¿Eh?
No, y la segunda parte ha arrancado mal España. Ha dominado Suiza en los primeros minutos. La segunda parte ha estado peor. En la primera parte yo creo que ha defendido donde quiere Luis Enrique que recupere la selección. Que es en campo rival, donde Busquets también funciona mejor. Ahí es donde ha estado bien España en la primera parte.
Yo digo lo mismo que sigo comentando de España. Los títulos se ganan en las dos áreas. Y nosotros, ni en la de ataque ni en la de defensa, tenemos jugadores de jerarquía entre los 5 mejores del mundo. Por tanto, somos un buen equipo, vamos a luchar, pero no se nos puede exigir ser campeones del mundo porque no tenemos, como dice Paco, el talento de una estrella arriba pero demoledora.
Nadie va a exigir eso. Nadie.
Bueno, yo digo lo que veo. Yo creo que a España le falta lo más importante del fútbol, que es manejar las dos áreas. Yo creo que somos débiles atrás. Como dice Paco, hoy no nos han generado. pero con dos pelotazos en el minuto 87 y 88 nos han hecho dos ocasiones claras de gol. Le ha caído al Alcanfor este, como lo llamaba Miguelito.
Alcanfor,
como lo llamaba el Miguelito. Y otra a Seferovic, que si le cae a Mbappé o a Messi o a Neymar, pues estamos en casa.
Ya, pero si imagináis esta selección con Pedri y con Ansu Fati, es que cambia completamente el cuento.
Bueno, es que bueno.
Como que no.
Bueno, yo creo que bueno, yo digo que bueno. Porque...
Oye, hombre, lo que es verdad es que en ataque tiene muchas posibilidades de mejorar bastante. Vamos. En defensa ya es otra cosa, porque en defensa...
No, claro. Hoy ha jugado Ferran, Morata y Sarabia, que para mí son ahora mismo la delantera titular de España para Luis Enrique, sin discusión. Sin discusión.
Sí, pero si Ansu coge buen tono y se pone bueno,
eso está muy bien. Claro. Pero digo, ahora mismo, sin discusión, es la delantera titular de España y hemos tirado a portería dos veces.
¿Qué os parece Ferran, por cierto?
Pues eso, es un buen jugador, pero no es un futbolista que marque diferencia. Es que
13 partidos sin marcar, ¿eh?
Cuando dice Manolo, no tenemos ninguno entre los 5 mejores, yo he pensado, joder, qué generoso.
Incluso los 10. Es generoso.
De los 10, de los 15.
Incluso los 10. Pero una cosa, Paco, el equipo estará mejor en noviembre. Esto es indudable. Seguro. De cabeza, de piernas.
Y los demás, y los demás.
Y claro, los demás. Claro, entonces, claro. Estamos en los mismos. Le podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Correcto.
Sé que España va a jugar bien, va a dominar, va a tener seguro, posesión, seguro. Va a merecer los partidos.
Seguro, ahora lo vemos, claro.
Si no eres ni contundente atrás ni contundente adelante, pues es muy difícil pensar que vamos a hacer la España.
Y de Ferran, a mí me parece que. Es un jugador que tiene buenas cualidades o buenas maneras, pero le falta el explotar. Y estamos esperando a que explote. Y estamos esperando a que explote, a que sea el jugador determinante. Y está pasando el tiempo y le cuesta explotar. Yo creo que espero que no pase demasiado tiempo.
Sí,
fíjate una cosa que veo de Ferran. Yo creo que a Ferran lo están volviendo loco.
Por las posiciones.
Haciéndole jugar en tres posiciones diferentes. ¿Qué si en la derecha? ¿Qué si en la izquierda? ¿Qué si en falso 9? Yo creo que a Ferran habría que decirle, mire usted, Ferran, usted es lo que quieras, extremo derecha. Usted es extremo izquierda. Está muy bien que para un momento dado sea un recurso y le puedas utilizar. Pero yo creo que al chaval no le ayuda que estén permanentemente cambiándole de posición. Yo creo que no le ayuda.
Pero Manolo, en la selección rindió mejor de falso 9 cuando jugó, ¿os acordáis?
Pues sí, está, pues sí, porque
hoy
lo ha puesto de banda derecha. Y luego lo ha puesto de banda derecha, luego de banda izquierda. Si yo no digo nada, yo lo que digo es que le van a volver loco. Y entre ellos Xavi, porque Xavi también lo ha utilizado en las tres posiciones de arriba. Es tan bueno, es tan polivalente, que a veces eres tan bueno y tan polivalente y lo que te hacen es perjudicarte permanentemente cambiando.
Me parece que le ha ahogado la confianza la expectativa tan grande que tenía el Barça sobre él. Empezó es que con
55
la selección,
kilos.
Con la selección es que marcaba goles.
Sí, sí.
Y empezó con el Barça y qué bien Ferran. Pero ya como los últimos 10-12 partidos, ya todo el mundo, es que falla unos goles, es que falla una cantidad de ocasiones, es que no mete, es que tal. Y eso para mí le amina mucha confianza, porque tú vas al Barça y terminas la temporada con 17 goles y vuelas con la selección, porque te crees mejor, tienes confianza.
El problema es la expectativa de goles, porque solo se le mide por eso y es el que roba el balón del primer gol. Del único.
Sí, sí.
O sea, que hace cosas en el campo y es un jugador que no, para mí tiene talento, sí, tiene la calidad, pero claro, si no tiene los goles, pues te parece que su rendimiento está muy por debajo de lo que es.
Pero es lo que decíamos ayer, un jugador en esa posición, en un equipo grande, tiene que marcar, pues claro, tiene que meter goles.
Sí, pero otra vez nos contaron que no son delanteros. Entonces, ¿quién es un delantero?
No, es que empezó siendo un jugador de banda, de hecho.
No, claro.
Ferran en la selección sub-17 española jugaba pegado a la línea de cal de la banda derecha y lo han ido acercando a la portería porque... Yo sigo pensando que tiene gol. Esa sensación me ha dado cuando le he visto en categorías inferiores. Pero empezó siendo un jugador de banda y ahora es más un delantero.
Pero nos tratan de engañar con eso de que no son delanteros. ¿El delantero quién es? ¿Morata solo? ¿Los demás que hacen acompañan? Pues coño, un tío que vale 55 millones de euros y que juega arriba, pues tiene que hacer un golito.
Oye, Miguelito, se ha ido RDT de la concentración, pero tiene fiebre y eso, pero no tiene COVID, ¿no?
No, sí, la noticia se ha producido... o la han hecho oficial antes de la comida. Ha dicho Luis Enrique que ayer ya se empezó a sentir mal después de la cena, que ha pasado mala noche. Le han hecho antígenos, no ha dado positivo, pero es un proceso febril, una infección respiratoria y se ha marchado, ha abandonado la concentración. Y ha dicho Luis Enrique además en la sala de prensa que no va a llamar a ningún otro futbolista para este último partido. Es decir, se queda con 23. La semana pasada causó baja Thiago en esta RDT y ha vuelto a insistir también que, aparte de Morata, que ahora mismo es el único 9 puro, pues que todos los jugadores que pueden jugar en las bandas arriba para Luis Enrique también pueden jugar de falso 9. O sea, Ferran Torres, Sarabia, Olmo, Asensio, que ha tenido...
Asensio
cuando ha salido ha sido falso 9. Así que dice Luis Enrique que todos esos, incluido Ansu Fati, pueden jugar también de falso 9.
¿Has podido ver a Portugal, Evangelio?
Sí, he estado repartiéndome entre los dos partidos. Me ha dado la sensación de que ha empezado mejor Chequia, que ha tenido más remates, pero que a Portugal le ha pasado algo parecido que, a lo que le pasó el otro día contra Suiza, que en cuanto le ha entrado el primero ya se ha sentido más cómoda y ha dominado el partido y ha tenido también, es verdad, Chequia ocasiones en la segunda parte, pero Portugal ha ganado bien, incluso había podido ganar había podido marcar alguno más. Es de momento la mejor selección del grupo, o la que mejor ha rendido en el grupo, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que hoy, por cierto, ha vuelto a ser titular.
¿Titular hoy?
Sí, ha jugado de titular, sí.
Vale. Miguelito, ¿algo más?
Pues mira, estoy aquí llegando al hotel y veo a los suizos poco preocupados, ¿eh? Pese a la derrota.
¿A los suizos dices a los jugadores puntos, o a los aficionados?
No, a los aficionados. Están aquí en una
terracita. Han hecho la ola mientras palmaban.
Sí, ¿no? Iban palmando. Yo no lo entiendo.
No les veo yo muy preocupados. Gente por el feliz, posible descenso a la segunda
división. Con la pasta que tienen.
Son neutrales. Claro. Es que tú tienes que pensar que hoy, por ejemplo, al haber fútbol, los bares que hay alrededor cierran a las 12. Pues eso es una alegría ya para ellos. Normalmente a las 6 de la tarde están en casa durmiendo. Claro, pues hoy para ellos, coño, fiesta, qué
manera de pasarlo. La verdad es que en ese sentido es un país aburridísimo, Suiza, ¿eh? Sí, y súper caro.
Y en el otro.
Bueno, no, en por ejemplo...
Hoy me han costado unos escalopines 41 euros.
¿En serio?
Te lo juro, ¿eh? ¿De qué eran?
100 escalopines.
Pues eran tres tocitos de ternera con un limón echado por encima, escalopines en limón,
y unas
41 euros.
Joder,
palabra, ¿eh?
De verdad.
Una botella de agua de litro... En el restaurante, 11 euros.
¿11 euros una botella de agua?
De litro, 11 euros.
Haber pedido vino.
De los Alpes, ¿no?
Allí no llueve en Suiza.
El vino te cuesta.
Ah, por cierto, si es del grifo, te lo traen en una frasca, tres pavos.
Porque está mineralizada.
No, en serio.
No.
Es un drama. Suiza es una vergüenza. En ese sentido, es una vergüenza.
Esto ya lo digo para los del golazo. He ido al centro para grabar. En un taxi, 70 pavos.
Madre
mía. 70 euros.
Seguramente los sueldos sean acordes también con el precio.
Sí, claro, pero...
Seguramente, pero yo como vengo de fuera, cuando he visto los escalopines, 41 euros, está por decir como Antoñito Ruiz, oiga, esto no hay quien se lo coma.
Anda que no te lo has comido.
Pero si se lo ponen a Antoñito Ruiz y le cobran 41 euros...
No, Antoñito Ruiz, cuando le hubiera faltado un trozo, hubiera dicho, oiga, esto no hay quien se lo coma.
Sí, sí, claro.
O sea, se hace el muerto directamente.
Y lo devuelve. Miguelito, ¿cuándo venís para acá?
Pues mira, la selección mañana por la mañana a las 10:30 vuela a Málaga. Es un poco raro, pero mañana se va a entrenar por la tarde al lado de la Rosaleda y el sábado por la mañana también. O sea, entrenamiento viernes por la tarde, sábado por la mañana y partido el domingo.
¿Por qué raro?
Nosotros,
¿por qué raro?
Pues no sé, yo creo que es un poco extraño entrenar por la tarde y por la mañana, pero en este caso, pues así está el plan de la semana. Como digo, mañana vuelo a Málaga, nosotros pasamos por Madrid y dormiremos en Málaga para cubrir la rueda de prensa y el entrenamiento matinal del sábado, el sábado por la mañana.
¿Tienes ganas de pisar España después de tanto tiempo, Miguel?
La verdad es que sí. Se nos ha hecho un poquito largo este partido, con tres días de previa.
A mí sí.
Ni en una final de la Champions llegamos a cubrirla con tanta antelación como este Suiza-España.
Bueno, abrigaros, que hace frío.
Sí, cuando vengáis a España
ya verás qué fresquito.
Ya podéis abrigaros, tened cuidado. Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Lama, ¿tú estás? ¿Dónde estás? ¿Te quedas un poco más o te vas ya?
Sí, me puedo quedar un poquito más, sí.
¿Sí? ¿No te cierran la emisora de allí de
No, de momento Ginebra, ¿no? Parece que tienen un acuerdo con la COPE por la cuestión de horas, le pagan a Sergio las horas extras.
Pues tal y como problema. Están los precios en Suiza, si cobran como los escalopines, que le cierren la emisora, ¿eh?
Una hora, 500 euros.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010, este es el WhatsApp del partidazo, y también a Partidazo Cope, que es el Twitter y el Instagram del programa. No se entiendo. Cuando la selección juega a mitad de temporada, protestáis porque interrumpe la liga. Ahora juega sin competiciones domésticas y también os parece fatal.
Es verdad.
Los que desprestigiáis a la selección sois vosotros. No queréis que juegue nunca.
Eso es.
Se agradece el esfuerzo por motivar a los oyentes, pero que le den a la selección hasta que empiece el Mundial. Con este juego no vuelve a haber un partido de la selección. Otro partido insoportable. Otro dice que se lleve el Paris Saint-Germain a Luis Enrique, por favor. Me parece bochornoso que España en 90 minutos haya tirado a puerta dos veces. Creo que Luis Enrique debería llamar a los viejos rockeros, a Piqué, a Ramos, a Mata, a Albiol, a Silva o a Jesús Navas, porque si a mí me preguntan hoy qué ha hecho España, yo contesto que el ridículo.
Te voy a decir una cosa, Piqué y Ramos metían un poco de salsa a esto,
hombre,
¿eh?
Ya lo creo.
Si van Piqué y Ramos, sube 10 puntos el share de Televisión Española en los partidos. Totalmente. ¿Eh? Eso vamos.
Como siempre, totalmente de acuerdo con Elías Israel. Si queremos ganar títulos con España, hay que tener cariño por el equipo siempre. Y dice otro oyente, Manolo, es la segunda vez en 5 días que dices que la Rosaleda caben 22.000 aficionados. Entran 30.000 y largos. Y escuchad a otro oyente que tampoco ha disfrutado demasiado esta noche con la selección.
Buenas noches, Juanma Castaño. Buenas noches, hola, señores tertulianos.
Hola.
Dios mío, qué aburrimiento de selección, qué aburrimiento de juego. Esta selección aclementada, esto es ya, por Dios, de ridículo, de ridículo. Si no fuera por la narración de Manolo Lama, desde luego yo quito el televisor. Menos mal que está Manolito Lama ahí para divertirme un poco. Buenas noches a todos.
Buenas noches, que
oye, la masa con el 9.
La familia, ¿cómo te apoya, Manolo? ¿Eh?
Claro, que no hay cosa más linda que la familia.
Eso mira. Eso es. La familia mandando mensajes, como debe ser.
Pues mejor que mandas escalopines.
12 de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Este mensaje es importante. Lo trae Gemma Santos al partidazo. Gemma.
Sí, Juanma, mensaje súper importante porque ha llegado el momento en el partidazo de que ahorremos un montón de dinero y un montón de tiempo, todo gracias a nuestros amigos de Verti. Ahora mismo empieza a ahorrar con ellos, por ejemplo, en tu seguro de coche, porque lo tienes desde solo 180 euros, pero es que además con Verti es todo facilísimo, ellos hacen la vida mucho más fácil. Puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil, ¿cómo te quedas? No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, es todo súper fácil y súper rápido con ellos. Así que entra ya en verti.es y pásate, como nosotros aquí en El Partidazo, a la aseguradora digital número uno en España.
12 y 6, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.